Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pedro Sánchez hoy ha comparecido para hacer balance del año. Ha comparecido para, bueno, echarse incienso. Se ha atribuido un sobresaliente en un ejercicio de transparencia.
Somos el primer país de nuestro entorno con voluntad de establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados.
El primer país en establecer un sistema de verificación y de transparencia. Sánchez no tendría que establecer ningún sistema. Tenía que haber hecho un ejercicio de transparencia, por ejemplo, en el número de fallecidos con el COVID. Oficialmente son 50.000, las estimaciones más serias hablan de 70.000. No tenía que haber establecido ningún sistema especial, tenía que habernos contado lo que sucedía. Por ejemplo, no haber suspendido el portal de transparencia durante el estado de alarma, en marzo. El gobierno de Pedro Sánchez, según los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se creó en 2015, ha sido el gobierno que menos transparencia ha tenido. O sea que ahora venirse a poner nota de sobresaliente en transparencia significa presumir de lo que no tiene. Por fin, el Ministerio de Sanidad ha hecho público el nombre de los expertos de la desescalada. Ha hecho falta mucho tiempo, desde mayo. Se les venía pidiendo el nombre de esos expertos, que en realidad son los funcionarios del Ministerio, y en realidad supone que no había expertos ni comité que valga. Y a pesar de eso, hoy Sánchez comparece dándonos lecciones de transparencia. Sánchez, además, dice que esto hace posible pues que haya más confianza.
Dijo uno de los principales fundadores de la democracia moderna que quien no rinde cuentas ante nadie no debería merecer la confianza de nadie.
Pues eso es lo que ha pasado, que como Sánchez no ha rendido cuentas, no ha sido transparente, pues la encuesta del CIS, por ejemplo, de octubre, decía que un 68% de los españoles no tiene confianza en el presidente. Poca o ninguna confianza. Él mismo se ata con la soga de su... se ahorca con la soga de su propia propaganda. Y estamos a punto de terminar este 2020, un mal año, no solo por la pandemia del coronavirus, sino también por otros aspectos, como la inmigración irregular, sobre todo en Canarias, donde este año han llegado más de 23.000 migrantes y otros casi 2.000 se han quedado por el camino. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Siguen llegando inmigrantes a Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a los 247 migrantes que navegaban a bordo de 2 cayucos y de 7 pateras en aguas de Canarias, la mayoría de origen magrebí, quienes fueron desembarcados en aparente buen estado en las islas de Gran Canaria y del Hierro. El balance que deja este año es que en la ruta canaria un total de 1.851 migrantes han perdido su vida, en la que se registraron 45 naufragios. La ruta atlántica tiene una mortalidad del 32,1%, es decir, que 3 de cada 10 personas que cruzan esta ruta mueren.
Mientras en España estamos comenzando a vacunar a los mayores y al personal sanitario. Mientras lo estamos haciendo, en Gran Bretaña, Maggie Keenan, la primera persona en ser vacunada en Europa, ha recibido ya la segunda dosis. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Mismo hospital, misma dosis. Margaret Keenan, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer, ha completado hoy el proceso y estará inmunizada en menos de 7 días. Maggie, irlandesa, famosa ya internacionalmente su foto con la camiseta benéfica azul y ese pingüino navideño, se encuentra perfectamente. Los médicos que le han seguido día a día también confirman que evoluciona como estaba previsto. Pero al mismo tiempo que llegan estas noticias, se hacen públicas las cifras de las últimas 24 horas y se baten todos los récords. Más de 53.000 contagios en todo el Reino Unido, la inmensa mayoría, 47.000, en Inglaterra.
La bolsa cierra con ganancias, es su quinta sesión alcista consecutiva. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,2% hasta 8.174 puntos. Las referencias son favorables. La bolsa de Nueva York y la de Frankfurt se mantienen en máximos históricos. Mientras tanto, la de Tokio está en su nivel más alto de los últimos 30 años. En Estados Unidos, una vez desbloqueado el plan de estímulo fiscal por 900.000 millones de dólares, ahora las cámaras tratan de aprobar el incremento de los cheques directos que van a recibir los ciudadanos. Es el llamado helicóptero de dinero que trata de revitalizar el consumo y la actividad económica. Además, los inversores siguen celebrando el acuerdo entre Londres y Bruselas para evitar un Brexit duro y también el inicio de las vacunaciones masivas. Hay otro condicionante positivo para el futuro de los mercados, como es que China y la Unión Europea ultiman un acuerdo comercial que va a facilitar y potenciar las inversiones europeas en el gigante asiático.
Y en deportes hay fútbol de primera en directo, Luis Millán.
En Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, desde las 5 se está jugando el Sevilla-Villarreal. Lo estamos contando en directo en tiempo de juego, a punto de comenzar la segunda mitad. Sevilla 1, Villarreal 0 a las 7 y cuarto. Barcelona-Eibar, con Messi recién aterrizado en la ciudad condal. Y a las 9 y media, dos partidos, Cádiz-Valladolid y Levante Betis. Más de fútbol, convocatoria del Real Madrid, vuelve Modric para jugar ante el Elche, y ha dicho Zidane que Hazard tendrá minutos. El que no estará en este partido es el técnico del equipo ilicitano, José Almirón, que ha vuelto a dar positivo en COVID en el test que se le realizó ayer. En baloncesto, dos partidos de Euroliga en menos de media hora, a las 6:30 Efes Real Madrid y a las 9 Baskonia Valencia Basket, y en balonmano a las 8:30 final de la Champions League, el Fútbol Club Barcelona buscará proclamarse rey de Europa en Colonia ante el Kiel alemán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 5 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 6 en el Plantío y en la M40 en Pozuelo, sentido A5. Y hoy los datos no son nada buenos, se multiplican por 4 los nuevos positivos hasta los 3.070, son 2.365 más que ayer. Se mantiene el número de fallecidos en 23, pero suben los hospitalizados en 44 hasta los 1.615, aunque bajan los ingresos en la UCI hasta los 295, que son 16 menos que ayer. Y la Consejería de Sanidad ha confirmado un total de 6 casos positivos de la variante británica en la región, tras verificar los dos últimos esta mañana, y además otras 13 personas en estudio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esperaban llegar al récord de 50 donantes por millón de habitantes, pero se han quedado las organizaciones de trasplantes a las puertas de esta cifra por culpa de la pandemia. Este año los trasplantes han bajado un 20% por el COVID en nuestro país. Y aún así, España sigue siendo referente en trasplantes. Incluso si nos comparamos con nuestros vecinos europeos antes de la pandemia. Seguimos situándonos a la cabeza de los trasplantes. ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito, la solidaridad, claro. Pero además, para poder ser donante, se tienen que dar una serie de requisitos que solo se producen en el 2% de los casos. Así que, en efecto, solidaridad sí, pero también celeridad, rapidez, eficacia de quienes coordinan los programas de trasplantes. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues este es el titular, Jorge. Los trasplantes bajan un 20%, pero seguimos superando hasta en época de pandemia a nuestros vecinos europeos.
Sí, es verdad. Y además una distancia, bastante distancia, casi duplicando a los segundos. Pero sí es verdad que esta pandemia ha tenido muchos efectos secundarios. Hemos hablado de algunos de ellos. en la tarde a lo largo de estos meses. El aumento de las cardiopatías, el descenso de los tratamientos de cáncer, el hecho de que algunos hospitales durante los meses más duros de confinamiento dejaron incluso de dejar de recibir gente en las salas de urgencias. Todo eso son pequeños efectos secundarios invisibles de la COVID-19 y uno de ellos es el efecto en el descenso de donantes y, por tanto, de trasplantes en nuestro país.
Saludamos, Jorge, a Beatriz Domínguez Gil para profundizar en esta cuestión. Siempre nos interesa conocer bien la situación de los trasplantes. Ella es directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo valoras el año, que claro, es un año diferente a todos los anteriores?
La valoración tiene que ser, y además creo que se necesita, hacer positiva, porque es cierto que se ha producido un descenso importante en la actividad de donación y trasplante en nuestro país, que como bien decían ustedes, es otro efecto secundario de esta terrible pandemia, pero también es cierto que el Programa Nacional de Donación y Trasplante ha logrado reconstruirse, adaptarse a esta situación pandémica, e incluso en la situación que estamos viviendo en los últimos meses hemos logrado un ritmo de actividad que se asemeja a lo logrado en 2019. Es decir, el descenso de actividad se produjo sobre todo en la primera ola y en las semanas más críticas de la epidemia, durante los meses de marzo, abril y mayo, pero posteriormente hemos aprendido a coexistir, a convivir con el virus y hemos terminado o vamos a terminar el año con unos niveles de actividad extraordinarios, más aún teniendo en cuenta lo que hemos vivido en nuestro país.
La bajada de donaciones o de materialización de donaciones durante la primera ola era fundamentalmente por falta de personal sanitario que pudiera encargarse de los trasplantes.
Hay muchos factores que intervinieron. Desde luego, uno de ellos es que prácticamente todo el sistema sanitario estaba volcado en el tratamiento de pacientes COVID, además pacientes en situación muy grave, que hemos de recordar que requerían en muchas ocasiones ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Y los procesos de donación y de trasplante precisamente tienen lugar en las UCIs. Por lo tanto, en una situación de colapso del sistema sanitario de las UCIs que se vivió fundamentalmente en la primera ola, es fácil comprender que ni el proceso de donación ni el proceso de trasplante podía llevarse a cabo con normalidad. Pero a esto se sumaba el hecho de que existía una gran preocupación por el efecto que podía tener la infección en los pacientes trasplantados e inmunosuprimidos. Es decir, los propios equipos de trasplante se planteaban si era adecuado o no adecuado trasplantar en un entorno en el que, sobre todo en esos meses, insisto, no teníamos espacios libres de COVID garantizados en los hospitales, ahora sí los hay, e incluso en la propia comunidad, como cualquier otra persona, un paciente trasplantado podía adquirir la infección. Las dos cosas interrelacionadas, los dos motivos fuertemente relacionados el uno con el otro, justificaron un descenso profundo de actividad, insisto, en los meses de marzo, abril y mayo, pero con una progresiva recuperación posteriormente, gracias a muchas medidas que se han puesto en marcha en este año.
Claro, eso es lo interesante, Beatriz, estudiar un poco cuáles han sido algunas de esas medidas, ¿no? La solidez del sistema de trasplantes en España es mundialmente conocido y, claro, aquí se ha enfrentado a un reto que nunca antes habíamos tenido y aún así seguimos saliendo de este reto con esas cifras que antes decíamos muy por encima de los países de nuestro entorno. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha reorganizado, permítame, la organización de trasplantes para afrontar este reto?
La verdad es que ha requerido un plan de acción que tratamos de poner en marcha desde el principio de la epidemia y que se han sustentado en tres pilares fundamentales. Uno de ellos ha sido el de proporcionar recomendaciones muy claras a los profesionales sanitarios sobre cómo evaluar a potenciales donantes y receptores con respecto a esta nueva infección, que recordemos era totalmente desconocida para nosotros en el mes de febrero. Estas recomendaciones han ido evolucionando según hemos ido adquiriendo conocimientos y experiencia con respecto a esta infección, pero grosso modo se hace un cribado universal de todos los potenciales donantes para el nuevo coronavirus por el test de la PCR. Solamente en caso de negatividad se procede con la donación porque existe siempre el riesgo teórico de transmisión a través del trasplante, aunque esto no lo hemos observado ni en España ni en ningún otro país. Pero de momento, ante una PCR positiva se descarta la donación y lo mismo ocurre con el receptor. Si un receptor acude para trasplantarse y testa PCR positiva antes del procedimiento, en principio se le excluye temporalmente de la lista de espera hasta que se cure, hasta que cumpla criterios de curación. Esto es un resumen de esas recomendaciones que son muy detalladas y se han ido sofisticando y detallando a medida que hemos ido conociendo más de la infección. En segundo lugar, hemos tratado de generar evidencia sobre el impacto de la infección en los pacientes trasplantados. Recientemente la ONT ha publicado en una revista muy prestigiosa, American Journal of Transplantation, la evolución de 800 pacientes trasplantados en España que han adquirido la infección. Y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que se infectan con más frecuencia y que la infección es más grave en los pacientes trasplantados que en la población general. Y además hemos visto que no ha habido ningún caso de sospecha de transmisión de donante a receptor. Toda la información que hemos conseguido generar nos ha ayudado a nosotros y ha ayudado a muchos países a entender mejor cómo gestionar la infección en los pacientes trasplantados. Y en tercer lugar, también hemos dado instrucciones muy claras a los centros sobre cómo gestionar los programas de donación y trasplante en relación a la epidemia. Y nuestro mensaje ha sido muy claro: no se paran los trasplantes, porque un trasplante de donante fallecido que no realizamos hoy es una oportunidad perdida, no recuperable. Y por lo tanto hemos de preservar esta actividad. Evidentemente, si llegamos a la situación de colapso de los meses de marzo, abril y mayo, solo en esa situación habrá que priorizar. Y en esas circunstancias se priorizan, por ejemplo, los trasplantes de personas en situación crítica y en urgencia vital. Con esos tres elementos lo hemos logrado.
Beatriz, decías que entre los trasplantados hay más vulnerabilidad al virus. ¿Sabéis por qué? ¿Hay estudios de por qué es esto?
Es una pregunta muy interesante porque a priori el concepto que todo el mundo tenía en mente es que el hecho de ser una población inmunosuprimida de facto iba a determinar una mayor gravedad de la infección. Pero por lo que vamos aprendiendo, da la impresión de que tiene mucho más que ver con las características de los pacientes trasplantados que normalmente tienen una edad más avanzada que la población general y tienen mucha patología y otros factores de riesgo adicionales, lo que puede determinar que el riesgo de la infección en estos pacientes sea mayor y no tanto el hecho de que sean inmunosuprimidos.
Ya, o sea que no es por el trasplante, sino por las patologías previas que hacen necesario el trasplante.
Hasta donde sabemos, esa es la hipótesis que manejamos actualmente. No sabemos hasta qué punto es la propia inmunosupresión, quizá añada algo de gravedad a la infección, pero en gran medida está determinado por las características adicionales de edad y de comorbilidad de los pacientes trasplantados.
Claro, y esto es muy interesante, sobre todo ahora que estamos en proceso de inicio de la vacunación. Sabe Beatriz que las diferentes agencias o reguladores sanitarios de Inglaterra o de Estados Unidos tienen criterios distintos a la hora de tratar a las personas inmunosuprimidas para ponerles la vacuna. ¿Cuál es el criterio en España? ¿Una persona trasplantada sería candidata a vacunarse?
Todavía se sabe muy poco del efecto de las diferentes vacunas que van a estar disponibles o que ya están disponibles en subgrupos de pacientes, incluyendo los pacientes inmunosuprimidos. Las dudas siempre se plantean en dos sentidos. Eficacia, es decir, va a tener el mismo efecto protector o se va a inmunizar de la misma manera una persona inmunosuprimida que una inmunocompetente. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es la relativa a la seguridad. En principio, salvo las vacunas basadas en virus atenuados, el resto de las vacunas sí se podrían utilizar a priori con el mismo perfil de seguridad en los pacientes inmunosuprimidos que en los pacientes inmunocompetentes, que en la población general. Pero desconocemos exactamente eficacia y seguridad. En cualquier caso, ahora mismo los pacientes trasplantados, precisamente por la mayor incidencia de la infección y por la mayor gravedad de la infección, se considerarían una población con condición de riesgo que debería priorizarse dentro de los planes de vacunación. Y dentro de la población de pacientes trasplantados, igualmente, se debería priorizar a pacientes de mayor edad y con mayor comorbilidad asociada. Pero, insisto, todavía existe un enorme desconocimiento de cuál va a ser la eficacia y la seguridad de la vacuna en los pacientes inmunocomprometidos. Principio, insisto, si no está basada en virus atenuados, segura debería ser igual que en la población de pacientes inmunocompetentes.
Beatriz, nos has contado que ha habido que aprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Y cómo ha evolucionado la solidaridad? Es decir, ¿ha habido más donación, menos donación de órganos ahora con motivo de la pandemia?
A efectos de negativas a la donación, o mejor dicho, poniéndolo en sentido positivo, consentimiento a la donación, todavía tenemos que cerrar los datos de este año, pero la sensación es que el nivel de consentimiento a la donación ha seguido siendo extraordinariamente elevado. En nuestro país, prácticamente el 85% de las familias, si no más, cada año dicen sí a la donación en representación de sus seres queridos. Y no hemos visto, o la percepción no es a día de hoy, que esa tasa de consentimiento a la donación se haya podido ver afectada por la epidemia, lo cual dice mucho de nosotros, porque evidentemente el año tan dramático que hemos vivido, podía haber afectado en gran medida la sensibilidad de la población, pero nosotros lo cierto es que no lo vemos, incluso con lo mal que lo ha pasado la ciudadanía este año y con el dramatismo de perder a un ser querido, más aún en el año que hemos vivido, seguimos observando un alto porcentaje de síes a la donación.
Bueno, pues eso es una estupenda noticia, sí.
Sin duda, y es algo que sorprende mucho en nuestro sistema, que cada vez que alguna persona del extranjero viene a estudiarlo, es esa capacidad de penetración en la sociedad que tiene el altruismo de donar un órgano sin necesidad de grandes campañas, porque claro, Beatriz, lo bueno que tiene la ONT es que no es como, por ejemplo, las campañas de tráfico, que es necesario constantemente recordarlo, sino que ha penetrado en la sociedad la conciencia de la necesidad de donar nuestros órganos. Aunque eso en el futuro puede tener algunos retos, una sociedad más longeva, o pandemias como esta, ¿seguirá siendo así? ¿Seguirá siendo una relación tan natural con la población? A lo mejor hay que cambiar en el futuro el modo de comunicar este tipo de cosas y llamarnos más a la solidaridad de lo que se hace hasta ahora.
Bueno, primero quizá hay que insistir que el éxito del Sistema Español de Donación y Trasplantes evidentemente tiene un componente en la solidaridad de la ciudadanía, pero también es muy solidaria la población francesa, alemana, británica. El éxito del sistema español es realmente un modelo de gestión, un modelo organizativo. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donantes. Nosotros calculamos que solo entre un 1 y un 2% de las personas que mueren en un hospital lo hacen en condiciones de ser donante. Lo que tenemos es un sistema muy preparado para identificar sistemáticamente esas situaciones excepcionales de fallecimiento, hacer una aproximación muy profesional a una familia en momento de duelo, realizar de forma impecable un proceso logístico de gran complejidad y conseguir que los órganos donados lleguen al paciente que lo necesite en tiempo y en forma, se encuentre donde se encuentre, en cualquier lugar del país. Luego es un modelo de gestión lo que nos ha hecho únicos y lo que tratan de imitar muchos países. Nosotros efectivamente no realizamos campañas promocionales, lo cual no significa que no intentemos llegar a la población, y lo hacemos gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación fundamentalmente. No obstante, yo creo que es importante que se hable continuamente de la donación también en el entorno escolar, es decir, desde muy pequeñitos, que se trate de normalizar el concepto de la donación como un gesto de responsabilidad social y como un gesto de compromiso, incluso de sostenibilidad del sistema sanitario, porque el trasplante también contribuye a la sostenibilidad de nuestro sistema.
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Jorge, gracias, como siempre.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Gracias. Confinamiento. Esa ha sido la palabra que la Fundación del Español Urgente, ha elegido como palabra del año. Había muchas palabras candidatas. Algún oyente ha dicho, hombre, habría que haber elegido la palabra sanitario. Pues lleva razón, porque ha sido un año en el que tenemos mucho que agradecer a médicos y enfermeras. Nosotros estamos haciendo nuestra particular recogida de palabras del año. Hay oyentes que nos están contando, pues, qué palabras se utilizan en su pueblo, qué palabras se utilizan en su familia, qué palabras se utilizan en su barrio. Y están saliendo, ¿verdad, Candela? Cosas muy interesantes.
Muy interesantes. Mira, Marcos nos trae la palabra por excelencia de Galicia.
Aquí en mi tierra hay una palabra que decimos siempre que es carallo. Y carallo tiene varias definiciones. Por ejemplo, si alguien no sabe algo, se le dice, ti no sabes un carallo. Si no sabes lo que es algo, dice, ¿qué carallo es esto? Si te enfadas, puedes mandar a la gente también a ese lugar, al carallo.
Ya.
Muchos usos.
A ver, quiero decir, sí, sí, son los usos, pero serían el mismo uso que la palabra tiene en castellano, lo
claro.
Que en Galicia se usa más.
Claro, claro.
Esta la comprendemos bien.
Bueno, pero mira, que pasa algo parecido en Palencia con la palabra chisme.
Buenas tardes a la gente. Soy un gruista de aquí de Palencia y aquí una palabra que se suele utilizar para todo es chisme. Dame el chisme ese, vamos a tomar un chisme. ¿Qué haces con ese chisme? Eres un chisme. Con lo cual, chisme, solo sabemos qué significa los que somos de Palencia.
O sea, que también se toman chismes, ¿eh?
Claro.
El chisme es, no es solo un comentario, un cotilleo el chisme. Es algo que se bebe.
O un objeto también puede ser.
Algo con lo que se hace, claro. Un agujero en la pared. Bueno, el chisme sirve para todo, ¿eh? Siempre es bueno tener estas palabras que significan
multiusos.
Muchas cosas. Eso es, multiusos. Chismes, era Palencia, ¿no?
Sí.
Palencia, bien.
Palencia.
¿Alguna palabra más por ahí tenemos?
Sí, mira, ¿qué me dirías si te digo tengo sincio?
Sincio, sí, hombre, sí, que estás muy inquieto, que no paras nunca. ¿Es eso?
No, mira.
Buenas tardes, amigos de la COPE. Una palabra que se utiliza mucho en Cantabria es tener sincio. Tener sincio es que te apetece algo. Tengo sincio de un colacao.
Como
antojo. Ya. Lo que pasa que yo también... Vamos a ver. Esto...
¿Otra palabra multiusos? ¿Puede ser?
No. Yo esto lo discutiría con el oyente cántabro, sí, porque yo le uso... O sea, hay palabras que las oyes, o que las... No que las oyes, perdón, que las lees, ¿no?
Uh-huh.
O que te la cuenta un oyente y tal. Y hay otras palabras que las oyes escuchar, y eso es muy bonito. O sea, aprender de vocabulario de oído. Y yo, hombre, alguna cantabrona y algún cantabrón tengo cerca... Uh-huh. Y cuando dice la palabra tienes sincio, es una persona que no para quieta, ¿no? Que se sienta y dice voy a leer y no lee, voy a cocinar y no cocina, sincio, como una inquietud que no para. Aquí, claro, él dice sincio es me apetece algo. Bueno, a lo mejor es por extensión.
Pues
otro día hablaremos con ese oyente cántabro para ver la precisión del contenido de la palabra sincio.
Bueno, le recordamos el teléfono a nuestros oyentes, es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa...
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell.
Hoy es martes y llegan las series con Javier García Arevalillo. Pero claro, no estamos en cualquier programa. Hoy es el último martes de 2020. Vamos a entregar los ya tradicionales premios Arevalillo a las mejores producciones del año. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Como siempre, advertencia a navegantes, son mis premios, mis categorías y juzgo exclusivamente según mi opinión personal, aunque creo que a muchos, llegaremos a un acuerdo, estaremos de acuerdo en buena parte de los premios.
Arevalillo, estáis escuchando, pone ciertas premisas para otorgar los premios, no vaya a ser que el abucheo sea generalizado. Bueno, a pesar de la pandemia, resulta que nos traes más categorías que otros años. Ha sido un año prolífico en series este, ¿no?
Bueno, no diría tanto, porque es verdad que ha habido retrasos en algunas producciones, pero no quería dejar de incluir algunas series que me han parecido magistrales y que, por desgracia, se quedaban un poco en el tintero. Y a pesar de ello, muchas han quedado relegadas por destino.
Bueno, pues
ha sido un año muy bueno.
En la primera categoría, que te habrá costado... vamos con la mejor junkie serie, a la serie más adictiva de 2020.
Tenemos a un superterrorista. Y hay superhéroes nuevos.
Hola, soy Stormfront.
¿Quién?
Soy la nueva.
Maravillosa.
Bueno, ¿para quién es este premio de la mejor junkie serie?
Es para The Boys, la temporada 2 de esta serie sobre superhéroes, un pelín atípica, un pelín gamberra. Casi declaro, de hecho, aquí un empate con la última temporada de Dark, que para mí fue magistral. Pero lo que han hecho con The Boys en su segunda temporada es una delicia. Si ya nos pareció gamberra y adictiva la primera temporada, lo de la segunda se va pues a otra liga. especialmente en el desarrollo de personajes, donde la serie, de hecho, da un giro positivo y más humano. Y con eso, en mi opinión, ganan muchísimos enteros. Serie perfecta para maratón, para engancharse, sin lugar a dudas.
Bueno, pues ya está. Dado el premio a la mejor yonki serie, The Boys, vamos con la segunda de categoría, mejor sorpresa del año.
La carga empieza porque nos atacaron.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados?
¿Dónde está Sésamos?
Hay jaleo, pero podemos.
¡Salimos ya!
Esto me suena más y ha sido una serie que ha llegado con polémica, Javier.
Efectivamente, efectivamente. Sin duda la comentaremos, esta gran sorpresa de Sorogoyen, titulada Antidisturbios, con sus más y sus menos, hay que decirlo, con bastante polémica. Gana el premio a la mejor sorpresa fundamentalmente por ese adrenalítico primer capítulo, aunque después la serie no defrauda, o sea, no se viene abajo. Nadie la vio venir y acompañada de grandes producciones como El Cid o La Unidad, nos permite situar a las series españolas, más allá de polémicas, en un sitio impensable en cuanto a calidad de producción, de ambientación, de dirección, que era impensable hace relativamente poco tiempo.
Bueno, pues vamos a la categoría mejor miniserie de Oscar Goes to...
La partida empieza en 20 minutos. ¿Tu puntuación?
No tengo puntuación.
¿No has competido en ningún torneo?
No.
¿Seguro que quieres jugar?
Seguro.
No tenemos sección femenina. ¿A principiantes?
Pero no lo soy.
Eso da igual. Si no tienes puntuación, vas con los de menos de 600 puntos.
El premio es, Javier, para...
Es para Gambito de Dama. Ya la comentamos en su momento aquí y no me detendré más, pero quien no la haya visto aún, está a tiempo de acabar 2020 disfrutando una joya. Me inventé esta categoría de miniserie para poder darle el año pasado un premio a Chernobyl. Y mantengo la categoría porque cada vez disfrutamos de más joyitas, de más obras de arte en este formato corto, pero efectivo.
¿En formato corto cuántos capítulos tiene Gambito de Dama?
Pues en este caso son 6-7 capítulos, si no recuerdo mal, pero bueno, también varía. Hay algunas de 5, otras de 6. El formato es ese, ¿no? O sea, muy poco, pero de muchísima calidad. Podríamos
poco decir
una
bueno,
película,
¿no?,
larga en capítulos.
Bueno, nueva categoría este año, mejor documental.
Bueno, tiene la misma justificación este premio que el de miniserie. Es una categoría que brilla cada vez más con producciones que compiten en calidad con las series normales y con el mérito de, o sea, adicional, de no poder inventarse nada, de contar una historia real y contar simplemente con los elementos de esa historia, lo que realmente ha sucedido. Ha sido el año de una muy famosa, Tiger King, aunque para mí la mejor y a quien doy el premio ha sido The Last Dance, el reportaje sensacional sobre la vida de Michael Jordan, que, si me permites, Fernando, me guardó para un programa de 2021.
Sí, un documental además muy clásico en el formato. O sea, sí. Quiero decir, lo que me llamó la atención del documental sobre Jordan es que, bueno, como género, era el documental de siempre, no había grandes innovaciones.
Efectivamente. Parece que los tradicionales, o sea, los que ahora se van imponiendo, que es verdad que le introducen como muchos recursos adicionales,
eso,
¿no? Aquí es muy sencillo, lo que tiene es la historia
ya.
Y lo que se grabó en su momento y las distintas entrevistas, pero la forma de construirlo, de ir colocando las distintas piezas, es magistral y para mí yo creo que estamos ante,
o sea, que consideras
una gran obra de arte.
El documental de Jordan mejor que Social Dilemma, por ejemplo.
Sí, y te diré por qué. Entre otras cosas, porque Social Dilemma, a ver, podemos considerarlo un documental, pero tiene una buena parte de ficción o de salto al vacío de lo que podría ser en un futuro en la sociedad.
Ajá. Si no lo consideras un documental clásico, ¿no?
No lo consideraría. Y luego, en mi opinión, hace algunas trampas que le hacen perder fuerza. A mí me gustó mucho, lo comentamos, de hecho, en su momento,
sí,
en el programa, pero ya te digo, hay algunos elementos en los que creo que hace un pelín de trampa al solitario con la audiencia, con el alarmismo, entre comillas, que genera algunas partes que lleva, para mí lo hace perder algo, sobre todo de ese aire de documental de calidad que
te parece, que, bueno, que exagerado en ciertos momentos.
En algún momento, sí.
Bueno, ahora vamos con el premio a mejor comedia.
Trabajar de familiar de un vampiro no es nada fácil. Es muy peligroso. Al fin y al cabo son vampiros.
El problema de vivir con otros vampiros son los vampiros que he elegido. Nándor es como un pavo grande. Se pasea e intenta controlar todo lo que pasa en la granja. Y Laszlo es mi osote salvaje y la gozamos persiguiéndonos por la casa.
¡Te voy a matar!
Nos lo pasamos pipa.
Mola mucho, amo. Da mucho miedo. Gracias.
¿Por qué el premio de mejor comedia a esta serie? Ah,
lo que hacemos en las sombras, bueno, es una grandísima pregunta. comentamos hace tiempo su la primera tarde, temporada.
Salen preguntas inteligentes, Javier.
Hombre, por supuesto. es que, te digo porque es especialmente interesante, porque estamos hablando, mira, antes hablamos de documentales, en este caso estamos ante un falso documental. Ajá. En el que, como si fuésemos el cámara de un documental, vamos siguiendo la vida de tres vampiros en el Nueva York contemporáneo.
Cámara sujeta.
Tres vampiros que datan del siglo XVI y que, de alguna manera, están hoy aquí en Nueva York. Y ya está. Entonces, vamos siguiendo como si fuese un documental de cómo viven en 2020 unos vampiros en el mundo contemporáneo. Así de entrada, dices, ¿esto de verdad nos va a hacer gracia? Bueno, pues lo que hacemos en las sombras es la temporada 2, o sea, es otra dimensión del humor. O sea, te hace reír a carcajadas con cosas que jamás soñarías que te harían reír. Y para mí eso ya es de un mérito espectacular.
Sin
solo
duda,
diré
la comedia es un
que
género
de verdad,
muy complicado.
O sea, me resulta increíble con esta premisa. Y a mí, además, personalmente me atraía cero esta serie. Me atrajo en su momento que era un falso documental y este tipo de comedia a mí sí me gusta, pero la premisa era como pues eso, muy absurda. Y sin embargo, bueno, en fin, no, me guardo los comentarios de esta segunda temporada porque la comentaremos también muy pronto, pero es que es absolutamente magistral. Y aquí se quedan varias comedias muy buenas en el tintero, que también hay que decirlo.
Lo que hacemos en las sombras, premio para los vampiros rodados con cámara subjetiva. Bueno, vamos a...
Y el vampiro emocional, que es el personaje, bueno, podríamos decir el personaje de 2020.
El vampiro emocional. Bueno, vamos a otra categoría, que es mejor serie española. Bueno, antes has hablado de Antidisturbios. Bueno, mejor serie española de 2020.
Sí.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
Estamos escuchando Patria, la adaptación de la obra de Fernando Aramburu, también rodeada, envuelta en polémica. ¿Por qué le das el premio a la mejor serie española?
Bueno, primero que la comentaremos a fondo, de hecho será el primer programa de 2021. Solo adelantaré que para mí competía y probablemente ganaba también en la categoría de mejor serie absoluta. Es fabulosa en todos los sentidos, amén de necesaria. Era muy difícil adaptar bien una obra tan compleja y tan sensible. Para el público español y en general para todos los públicos que están pudiendo verla a través de la plataforma que ha apostado por ella, y eso que temíamos lo peor con aquella infame, por así decirlo, campaña publicitaria
con el cartel.
Efectivamente, que el propio Fernando Aramburu tuvo que salir al paso, decir, no os alarméis, he estado revisando, o sea, he supervisado todos los capítulos, salvo alguna secuencia pues muy puntual. La serie transmite perfectamente lo que yo quería transmitir con el libro. O sea, ahí yo creo que nos quedamos muchos tranquilos. Y al verla, pues solo podemos decir que está a la altura de ese grandísimo libro de Fernando Aramburu.
Y llegamos a la última categoría. A ver, explícame la categoría. Mejor serie y punto.
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Y punto. O sea, la mejor serie absoluta, pero es verdad que aquí
la
mejor serie comedia.
La mejor de las mejores.
Sí.
Bueno, ¿y es para?
Y es para, lo siento aquí,
a ver. Destrucción. Debes reunirlo con los de su especie.
¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a hechiceros enemigos?
Este es el camino.
Es la temporada 2 de The Mandalorian. Sé que me dejo muchísimas en el tintero. La cuarta temporada de The Crown, Territorio Lovecraft, El Colapso. Pero es que lo que han hecho Dave Filoni y Jon Favreau es, en The Mandalorian, es colosal. Ni más ni menos que recuperar toda la esencia de la primera trilogía de Star Wars, la que nos enamoró. Ese tono de western, o sea, fusión entre western y película de samuráis clásica. Y lo único que podemos decir es que la segunda temporada es una verdadera delicia. O sea, yo la consumí, mi mujer y yo, de hecho, la consumimos como posesos, porque nos atrapó instantáneamente. Mejor, mucho mejor incluso que la primera, que ya era buena. Y es muy llamativo, porque estamos hablando de una serie, pues eso, de ciencia ficción. Quizá, pues eso, a priori, que eso la traería a un perfil de seguidores de la saga de Star Wars, y es que tiene muchísimo más. O sea, tiene suficiente como para atraer a cualquier tipo de público, dos personajes que enamoran, y sobre todo esa virtud de recuperar todo lo bueno que nos enamoró, que nos fascinó, de la épica y del mundo, del universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, y ahora que has terminado de dar los premios, yo te voy a hacer un par de preguntas. Visto a Raised by Wolves, criado por lobos. ¿No te ha gustado? ¿Te ha defraudado a medida que ha ido avanzando? ¿Ha sido demasiado fría?
De hecho, cuando la comentamos en el programa, ya avancé que me parecía que era lo que necesitaba el género de la ciencia ficción para resucitar. Uh-huh. Había muchísimas producciones de ciencia ficción, pero que era un poco volver sobre lo mismo, y esta era la primera vez que veía algo diferente.
Yeah.
Es verdad, o sea, lo que pasa es que no nos cabían más categorías, pero bien, ahora que lo dices, una buena categoría habría sido la de ciencia ficción, y sin duda, incluso por encima de Westworld temporada 3, que también me gustó mucho, Raised by Wolves habría sido la ganadora. Clarísimo.
Yo a mí me ha parecido que a medida que iba avanzando se iba haciendo más conceptual y un poco más fría, ¿no? Pero bueno.
Oye, y el final, sobre todo, sí. A mí me dejó, prometían muchísimas cosas. Es verdad que habrá que esperar a la segunda temporada o a ver cómo continúa esa historia. Pero es verdad que de todo lo que va prometiendo en los primeros dos capítulos, hay algunas cosas que creo que resuelve precipitadamente, realmente veremos el desenlace más adelante.
Y la última pregunta era yo Euphoria no la he visto, me han avisado que es muy dura, pero me han hablado muy bien del capítulo de Navidad de Euphoria, grabado durante la pandemia. Sí, no sé si has tenido tiempo de verlo.
No he tenido tiempo de verla.
Bueno, pues tenemos los dos pendientes y hablamos otro día.
El especial de Navidad, efectivamente. Me ha dejado de deberes para esta semana.
Hombre, algo hay que dejarse, ¿no? Porque si no...
Claro.
Bueno, me han hablado muy bien de él porque, por lo visto, está rodado en una cafetería de una forma estupenda, y es simplemente un diálogo, ¿eh? O sea, decir que es también una cosa muy interesante, es decir, que el formato de serie tome una cosa tan clásica del cine como aguantar un metraje importante solo con una conversación. Bueno, pues ya hemos entregado los premios, Javier. Habrá que seguir viendo más series, ¿no?
Efectivamente. Seguiremos con muchas más en 2021. En el próximo programa voy a intentar hacer un poco recapitulación de lo que nos espera para 2021.
Fenomenal.
Hay bastantes producciones que prometen muchísimo, y vamos, que no nos van a faltar producciones el año que viene.
Lo esperamos con curiosidad. Gracias, Javier.
A vosotros, buen hombre.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
No comprendo cómo no le da vergüenza a don Alfredo a su edad ponerse a jugar con un niño. Solo habla de cine y de Alfredo. ¡Alfredo y el cine!
¡Tu madre tiene razón! ¡No vuelvas más!
Cinema Paradiso.
¿Qué has hecho con el dinero? ¿Te has pagado el cine?
Ganadora de un premio Oscar.
¡Auxilio!
El Cine Paraíso te necesita.
El jueves por la noche.
Hagas lo que hagas, ámalo.
En 13.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Fundeua ha elegido hoy como palabra del año la palabra confinamiento. Pero nosotros hemos ido eligiendo a lo largo de la tarde otras palabras que tú nos has ido enviando. Candela ha ido recogiéndolas. Candela, ¿qué más palabras nos han enviado los oyentes?
Pues mira, de Andalucía nos han llegado bastantes, pero este oyente de Almería también tiene algunas palabras curiosas.
Hola, gente. Pues mira, aquí en Almería una expresión muy típica es ¿qué es lo que es? Aquí decimos mucho. Y bueno, también decimos, cuando está cayendo mucha humedad, por la noche decimos, vaya pelúa, está cayendo.
La pelúa.
La pelúa. Y el pelete también se dice.
La pelúa, sí. La pelúa, pero la pelúa no solo de Almería, en otras partes de Andalucía también se dice.
¿Sí?
Mira,
yo en Granada no la he escuchado.
¿No la has escuchado, pelúa? Pues no. Pelúa referido a frío, a helada, vaya pelúa, está cayendo una pelúa.
Pues mira, esta expresión también viene de Córdoba, a ver si la has escuchado alguna vez.
Una palabra típica de Córdoba es pegu.
¡Hombre!
Significa una cosa sin importancia, una tontería, una chorrada. tiene como derivados pegolete o el adjetivo pegoso, pegosa. El origen es que a principios del siglo XIX un francés llamado Pegot estuvo en Córdoba e intentó hacer volar un globo aerostático y el intento fue un fracaso y de ahí viene esta palabra.
Mira, yo no sabía el origen de la palabra, pero la palabra además se utiliza con diferentes verbos, porque se puede decir no te tires pegote por cuando alguien quiere fanfarronear o quiere atribuirse ciertos comportamientos, o no digas pego. Pago. La E tiene que estar muy abierta. No digas pego.
Y eso es como no digas...
No digas tontería. Queso, no, digas, claro. No digas cosas... Bueno, pues como lo del globo aerostático que voló
que
y no voló.
Que no voló.
No llegó a volar. Pego. Es una palabra absolutamente cordobesa. Sí, sí, señor.
Bueno, pues fíjate que también nos llegan algunas palabras de Extremadura.
Mi tía paterna que era extremeña y mi padre que era extremeño. Mira, mi padre utilizaba mucho la palabra falagián con los colegas. Al que llevaba cierto tiempo sin ver, falagián, ¿qué es de tu vida? Y mi yaya utilizaba mucho tunante, ¿eh? Menudo tunante estás hecho. O descastao, porque llevabas mucho tiempo sin ir a verla también, como que no tenía familia ni casta.
Me ha gustado a mí lo de falagián esto, ¿eh? No lo había oído nunca, pero falagián.
Yo tampoco. Tunante sí, tunante sí, claro.
Voy a meterla yo en mi vocabulario. Falagián.
Bueno, y vamos a terminar con la palabra que yo creo que hemos dicho todo el mundo este año.
Buenas tardes, la gente. La palabra que más se ha dicho en el círculo de amigos y de familia es la vacuna. Vacuna, vacuna. ¿Cuándo vendrá la vacuna? Es la palabra que más se ha... aparte del confinamiento.
Ya ha llegado.
Pues ya está aquí, exacto. Ya está aquí la vacuna. Gracias a Dios. La foto que me ha llamado la atención la he encontrado trasteando por internet. Es de un francés que se llama Raymond Depardon y es un retrato íntimo de la esquina de una habitación en un edificio antiguo. Buena parte de la foto la ocupa una mesa tapada por un hule grueso decorado con flores y frutas. El hule es vasto y feo, pero está bañado con unas celosías de luz que lo transforman. Los dibujos del sol se estampan sobre el plástico y tienen la delicadeza y la frescura de los reflejos de un palacio. La mesa de la foto está cerca de una ventana vieja de madera, los cristales cubiertos con unas cortinas de crochet. El hilo laboriosamente trabajado con aguja de garfio hace calados y formas de flores. Y el sol, que es ya sol de enero, sol de comienzo, sol de inicio, sol que deja atrás el cansancio, ese sol teje entre el hilo filigranas que son promesas. Juega el sol de la promesa no solo con la mesa, también con una pared mal pintada y con un cable gordo. Se escuchan en la calle los ruidos, los pasos de las gentes que llegan amortiguados. Y esa esquina de esa mesa, con esa ventana, con esa pared de la foto, esa esquina es un hogar, es una casa, porque la esquina está llena de luz, porque una casa es tu luz en las cosas de siempre, tu nombre en las cosas de siempre. Dejamos con la linterna con Mamen Vizcaíno.
Cadena COPE.
En medio de una contestación social muy intensa, se está tramitando en Argentina la legalización del aborto, una de las promesas electorales del presidente Alberto Fernández. La votación se prevé muy ajustada. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, ha dicho que su aprobación supondría un duro golpe en un momento en que los sanitarios se desviven en una heroica tarea para salvar vidas. pero el gobierno parece tener una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y preocupaciones de la gente. La senadora María Belén Tapia ha denunciado que además de las evidentes urgencias y presiones del gobierno, está detrás el interés de un lobby internacional vinculado a las políticas de población que tiene en su agenda el aborto. En España sabemos de qué se trata. Como de tapadillo, hemos conocido en estos días festivos que solo el año pasado se realizaron en España casi 100.000 abortos, un drama que pasa ya con una terrible indiferencia ante los ojos de muchos, como ha señalado el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Que se haya incluido con toda normalidad el aborto dentro de la agenda y de las políticas de ingeniería social de muchos gobiernos y que se celebre el supuesto derecho como un triunfo democrático es síntoma elocuente de la falta de fe, esperanza y amor a la vida que padecen amplios sectores de nuestra sociedad.